Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Antes nos hemos quedado con la miel en los labios. Nuestro compañero Álex García intentaba contarnos en el programa Herrera en COPE que, como sabes, estamos realizando hoy desde el Palacio de Festivales, desde la Sala Griega, esa nueva experiencia turística desde lo alto de Peña Cabarga. Pero la conexión nos ha jugado una mala pasada y, claro, no podíamos quedarnos con las ganas. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno y lo teníamos que intentar de nuevo porque merece la pena, ¿no? Lo siguiente, el Piruli de Peña Cabarga se ha transformado en un mirador impresionante con una experiencia inmersiva única. Historia, tecnología, paisajes de vértigo. Y Álex, sigues allí, viviéndolo además en primera persona. ¿Cómo estás?
Buenos días, Cristina. Pues sí, aquí estoy en primerísima persona y ahora espero ya que sin problemas de cobertura que nos han jugado antes una mala pasada. Bueno, entre eso, Cristina, y el mareo que llevaba yo, porque ha sido una experiencia brutal la que he vivido en este monumento al indiano, en este Pirulí de Peña Cabarga, tan icónico, Cristina. Y fíjate, en la visita que había hecho hace unos minutos nos decían que, bueno, pues siempre ha sido muy incomprendido este monumento. Bueno, una vez he vivido la experiencia de poder, pues, ver todo lo que tenemos aquí dentro, pues desde una preciosa sala de exposiciones, la experiencia de visitar cuevas, porque aquí, Cristina, se pueden visitar 3 cuevas de Cantabria, es decir, es como una fortuna enorme, la de Covalanas, el castillo, Cuyalvera, en fin, un sinfín de, bueno, experiencias, como por ejemplo jugar con la inteligencia artificial, meterte dentro de la piel de lo que era un indiano de aquella época, con sus atuendos, sus vestimentas, bueno, una atención maravillosa que ha culminado con un viaje como si fuera un pájaro, Cristina, por toda la costa de Santander, por toda la costa de Liencres. Son varios los lugares por los que se puede pasar, Santillana del Mar, Mogro, Liébana, seguro que alguno me dejo, pero bueno, es una experiencia única. Si alguien quiere vivir lo que es volar, esto es lo más cerca que se puede estar en Cantabria de volar, porque estamos en uno de los puntos más altos de toda la costa. Fíjate que hablábamos de la altura, 500 y pico metros, Cristina, de alto tiene este pico Yen, de Peña Cabarga, y está, nada, apenas 2 kilómetros en línea recta del mar. Es una cosa maravillosa, Cristina, que yo te la puedo contar muy bien, pero te la va a contar mucho mejor quien está junto a mí, que es Carolina Gómez.
Espera,
coordinadora del servicio.
Dame un segundín antes de saludar a Carolina. Sí. Me han dicho que es tan real que da vértigo. ¿Es eso, bueno, verdad, o es una experiencia un poco más tranquilita?
A ver, yo tengo la suerte de que, afortunadamente, yo tengo experiencia con los videojuegos y a mí no me supone tanto vértigo, pero yo estoy convencido de que si vienes tú, Cristina, o Jaime,
seguro.
No habéis tocado seguro muchos videojuegos, pues la experiencia puede ser muy distinta. Pero de igual manera, yo invito a probarlo porque es impresionante, de verdad. Os digo de verdad que casi me estrello con el sardinero, que es que no es broma, casi voy volando por Santander y me iba directo, pues ya sabes, al campo del Racing, al sardinero, casi me estrello, pero afortunadamente el vuelo ha salido estupendamente bien,
bueno,
Cristina.
Bueno, a ver qué nos cuenta Carolina, venga, te dejo con ella.
Sí, estamos con ella, con Carolina Gómez, que es coordinadora del servicio de turismo de Cantur, que nos lo va a contar muchísimo mejor que yo. Carolina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, qué experiencia tan diferente, tan única. Yo, fíjate que vivo muy cerca de aquí, nunca había pensado que podía vivir algo tan espectacular, pues aquí al lado, en Peña Cabarga. ¿Cuántas cosas pueden hacer aquí, no?
Eso es, la idea, lo que queremos mostrar aquí al público, a todos los que se acerquen a este mirador tan maravilloso, es que conozcan Cantabria de la mano de la tecnología. Tecnología de última generación, de inteligencia artificial, de pantallas inteligentes, de inmersión completa a través de realidad virtual. Vamos conociendo distintos puntos turísticos de Cantabria de una forma distinta, con lo cual el que viene a visitarnos no solamente se quedan con las vistas del 85% del territorio de Cantabria a través de este mirador, sino que también conocen sus recursos turísticos más destacados.
Claro, porque además hemos tenido muchísima fortuna hoy de que hace un día espectacular, se puede ver todo fantásticamente bien, pero una de las cosas que me ha llamado la atención de esta visita ha sido una especie de pantallas que tenemos por aquí con las que se rodea toda la zona en caso de que esté nublado y se puedan ver las vistas de alguna manera.
Eso es, la idea de esta experiencia, ¿no?, ¿no? Es que realmente, como estamos en un punto muy alto, pero que sabemos que puede haber días despejados como el de hoy y otros que van a ser la mayoría, que pueden estar nublados o cubiertos por la niebla, que nuestros visitantes, una vez se acerquen, puedan disfrutar de las imágenes como si estuviese el día despejado. Entonces, así van moviendo la pantalla inteligente, que está con distintos recursos turísticos geoposicionados. A medida que se va pasando por encima de ellos, a nivel del mirador, se van conociendo recursos turísticos, pues como el Palacio de Festivales que hemos visto desde aquí, el Palacio de la Magdalena, el Centro Botín, si vemos hacia el norte, o el Parque de Cabárceno, la Vega de Paz, y descubriremos información turística que nos da pie a que los visitantes vayan descubriendo distintos puntos de toda la comarca, de toda la región, ¿no?
Oye, ¿y cómo funciona una visita aquí en este Picullan, en este monumento al indiano?
Pues mira, muy fácil. El primer paso, Alex, es reservar a través de nuestra página web, que es miradordepenacabarga.com. Ahí se reservan y se compran las entradas. Una vez que ya tienes pues la entrada asignada, hay varios horarios a lo largo del día. Ahora estamos abiertos de 11 a 5 de la tarde a distintas franjas horarias. Se accede aquí a la visita y en grupos de 12 personas. Hay dos guías fantásticos que les van a guiar durante todo el recorrido. La visita tiene una duración de más o menos de una hora y van descubriendo las distintas experiencias guiadas en todo momento por nuestros técnicos.
¿Y qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Con qué se quedan? ¿Con vestirse como un indiano de aquella época? ¿Con volar por toda la costa, por toda Cantabria? Es impresionante.
Pues hay de todo, ¿eh? La verdad que eso lo pueden decir mejor mis compañeros que están en el día a día con los visitantes, pero sin duda lo que más llama la atención es el simulador de vuelo, el Verli.
El Verli, Cristina, que es que es de verdad, es alucinante, ¿eh? Alucinante, porque es una experiencia brutal, una experiencia sensacional, que desde luego, bueno, pues todo el mundo invito a que lo vea porque es brutal. ¿Tú lo has probado también, Carolina?
Sí.
La verdad, ¿tú sí te has mareado o has sido como
yo? Es que me he mareado. Sí, claro, sí. Hay que confesarlo todo, ¿no?
Que es que no es cosa fácil. Cristina, sí. Te va a escuchar Carolina, en caso de que tú quieras ahora preguntarle algo, bueno, que sepas que te escucha. Y bueno, pues si quieres puedes preguntarle algo que te dé curiosidad.
No, es que me ha llamado también muchísimo la atención lo de la foto como con un indiano gracias a esa inteligencia artificial. Yo entiendo que eso seguramente que está siendo también un exitazo entre los muchos visitantes que ya se han acercado a esta Peña Cabarga, ¿verdad?
Así es, Cristina. La verdad es que es de las experiencias más divertidas, porque lo que, bueno, pues conjuga, como decimos, un poco con nuestra historia, convertirte en indiano, y se pueden apuntar a la foto, ya sea los grupos que vengan, familia, amigos, y hacerse fotos muy divertidas. La verdad que a la gente les gusta bastante.
Entiendo.
Yo me he hecho alguna, Cristina, que en fin, es para verla, ¿eh?
No.
es para verla.
Luego se pueden llevar su recuerdo, porque se pueden llevar su foto, claro. Y si se la descargan a través de un código QR y la llevan luego para compartirla o que enseñársela a sus amigos y familiares para que también se animen a venir.
Y esa parte dedicada a las cuevas de Cantabria y al arte rupestre tiene que ser también una visita virtual que atrape, ¿no?, por completo a todos los visitantes.
Eso es. La idea es que la gente venga, conozca lo que son un poco la idea, que se haga la idea de lo que es las cuevas por dentro y ya les atraiga la idea de visitarlas y luego pueda visitar el resto de cuevas también.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, porque ahora por fin, Alex, nos lo has podido contar todo, la conexión ha sido perfecta y es un plan redondo, mágico, perfecto para descubrir nuestra Cantabria desde otro punto de vista, literalmente. Hay que conseguir entradas a través del mirador peñacabarga.com. Muchísimas
gracias. Algo quería decirnos Carolina, Cristina.
Sí, hemos abierto todos los días hasta el 30 de septiembre y ahora de octubre en adelante estamos abiertos de jueves a domingo. Estamos de 11 a 5.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Carolina, gracias.
A nosotros, un placer.
Gracias, Alex, por llevarnos contigo.
Adiós.
A volar
gracias
sobre
a ti,
Cantabria.
Cristina. Adiós, adiós, adiós.
¿Quieres disfrutar de la tranquilidad y belleza natural de Santoña? Residencial Barlovento, una exclusiva promoción de 13 viviendas de 2 y 3 dormitorios desde 185.000 euros. Con plaza de garaje trastero opcional, disfruta de materiales de alta calidad y acabados modernos que aseguran un estilo de vida incomparable.
Comercializa Tucán, promoción y gestión inmobiliaria. En Santoña, calle Juan de la Cosa 13 y en Santander, calle Peñarbosa 31.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar. Casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Y tanto, qué jornada espectacular la que tenemos hoy en Cantabria para recibir al equipo de Herrera en COPE. 21 grados ahora mismo en el centro de Santander. Las máximas oscilarán entre 21 y 27 grados. Y seguimos en directo desde la Sala Grega del Palacio de Festivales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Es la foto del instante de lo que está pasando. Es el Congreso de los Diputados, dentro sus señorías reunidas en pleno, fuera decenas de personas, trabajadores, conocidos como interinos, protestando por la tasa de temporalidad en la administración pública. Hay un dato que apoya esta movilización. La Unión Europea ha establecido un máximo de un 8% de interinos en la administración y en España la cifra sube hasta el 28%, a 20 puntos más. Es un porcentaje bastante elevado y por eso me gustaría estar en la puerta del Congreso. Allí nos espera, si puedo escucharla en breve, la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. De todas formas, también déjeme adelantarle otro de los asuntos que vamos a tratar hoy a esta hora. Y es que hay miles de profesores en toda España que están en su clase explicando los contenidos o mandando a callar, y en ellos quiero poner el foco enseguida. Pero déjeme volver al Congreso de los Diputados. Está escuchando como mientras sus señorías están reunidas en pleno, hay decenas de trabajadores, bueno, digo decenas, pero no sé si casi cientos. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Alberto. Pues sí, hay muchos trabajadores. Hay que recordar que la temporalidad en el sector público afecta a 1 millón de trabajadores en nuestro país. Los que están aquí concentrados ahora mismo frente al Congreso es representación, ¿no?, de todo este colectivo. Es una concentración de momento con carácter festivo, pero enfadados, lógicamente, Alberto. Las frases, fijeza ya, la fijeza es constitucional, no somos plazas, somos personas. Bueno, en ese intento, ¿no?, de reflejar que al final la temporalidad tiene nombres y apellidos, familias, proyectos que lógicamente buscan esa estabilidad, porque es muy complicado, ¿no?, ir encadenando esos contratos temporales año tras año, Alberto.
¿Quiénes están convocados a la protesta? Pues entiendo que afecta a muchísimos sectores, ¿no?
Sí, en general funcionarios interinos y trabajadores temporales de la administración pública, ¿no?, que están viendo pues como año a año siguen manteniendo esa precariedad. Y nos decían, por ejemplo, Alberto, que esto es llamativo teniendo en cuenta que el gobierno efectivamente declaró la guerra a la temporalidad con esa reforma laboral, pero esa tasa de temporalidad se ha reducido considerablemente en las empresas. Estaba en el 24% antes de esta reforma en el 2021 y ahora mismo está en el 13%, pero es que en el caso del sector público, que es lo que compete a los gobiernos, central, autonómicos y demás, y locales, pues sigue siendo muy elevada, ¿no?, duplicando esa media de la temporalidad en el sector privado. Y la concentración, convocaban la plataforma de afectados por la función pública o la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos, pero la verdad es que tiene el apoyo de 70 asociaciones y sindicatos, ¿no?, en general, pues todos los trabajadores del sector público que están en esta situación de precariedad.
¿Por qué no, antes de terminar, por qué no abordamos las medidas que piden para acabar con ese abuso, ¿no?, de la figura del trabajador interino?
Mira, hace unos segunditos nos lo contaba Lorenzo Campillo, que es presidente de la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos.
Que se aplique la directiva del 99 y que lleva 25 años sin aplicarse y que ha supuesto el inicio de expedientes sancionadores contra España. Congelación de fondos de la Unión Europea y reconocimiento de la situación de fijeza y abuso de temporalidad a más de 1 millón de personas en este país.
Fíjate, Alberto, que es que en provincias como Soria, Teruel o Guadalajara, cuando hablamos tanto de la España vaciada, esta precariedad afecta al 70% de los trabajadores. Y no es casualidad que se haga hoy esta concentración, porque en un par de días el abogado general de la Unión Europea pues va a dictaminar si el Supremo Español está aplicando bien la jurisprudencia al no hacer fijos a todos estos trabajadores, si está aplicando bien la directiva europea. Veremos. No es un informe vinculante, Alberto, pero sin duda sí que marca la senda al Tribunal de Justicia Europeo, que nos podría poner más sanciones de la que ya tenemos encima, ¿eh?, esos más de 600 millones de fondos europeos que ahora mismo están congelados porque no cumplimos con la temporalidad en el sector público.
Marta, gracias.
A ti, Alberto.
Y a esta hora déjeme que nos vayamos a las aulas de toda España. Lo hacemos con cierta preocupación por lo que arroja el informe Talis de la OCDE, que es como el PISA del profesorado. Fíjense en este dato. 2 de cada 10 profesores, 2 de cada 10 docentes en España plantean dejar la profesión en 5 años. 2 de cada 10, es un 20%. Y un dato dramático entre un colectivo, entre profesionales que cada vez sufren más distintas características de las generaciones, como puede ser las faltas de respeto constantes. Déjeme que hable con don Fernando Alberca, que es profesor de secundaria y orientación educativa en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón en la Universidad de Córdoba. Don Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Veía... es decir, este dato no me sorprende, porque no. Creo recordar que 6 de cada 10 profesores admitían haber perdido autoridad sobre sus alumnos en la clase. Y cuando vi ese porcentaje, sí que me eché a temblar.
Sí, es uno de los grandes problemas, ¿no? Es verdad que es curioso porque nuestro país tiene... o sea, los docentes de nuestro país, aparte de ser muy entregados y muy implicados, muy bien dispuestos, y tienen una alta satisfacción realmente de su profesión, ¿no? Pero en efecto ven una serie de desafíos que son muy complicados de solventar, entre ellos la falta de disciplina en el aula, que hace que el estrés sea insoportable y que realmente muchos quieran dejarlo, ¿no?
¿En qué se traduce esa falta de disciplina, profesor? Pues yo recuerdo en mi... pues cuando estaba en el colegio hace 20 años, a nosotros, o por lo menos al San Francisco de Paula, no se nos ocurría pues interrumpir a un profesor mientras estaba dando la clase, ¿no?
Sí, falta respeto, ¿no? Etcétera. Es verdad que hay una mezcla de dos trenes que chocan, ¿no? Uno es la falta de educación familiar adecuada, o sea, es decir, el permisivismo, la sobreprotección que a veces pues ha hecho daño y la no exigencia, digamos, bueno, eso sería una cosa. Y luego también la falta de técnica por parte del docente en su formación, que lo que dice el informe es que tenemos profesionales muy bien dispuestos pero muy mal formados, ¿no? Según ellos mismos, ¿no? Y entonces la falta de esa falta de preparación en técnica, porque a veces es técnica, o sea, la técnica de motivar y estimular a un alumno a aprender rebaja la falta de respeto también, ¿no? O sea, la autoridad también debería aprenderse mejor, ¿no? En los profesores, ¿no?
Mm-hmm. Fíjese que le hago una reflexión, don Fernando, porque leyendo el otro día acerca de cuánto ha cambiado la forma que tenemos de percibirnos y percibir nuestro entorno, es cierto que de un tiempo a esta parte para intentar limar las desigualdades y hablo sociales, no económicas, ¿no? De pues alguien que, no sé, nos hemos centrado mucho en hablar de derechos, del derecho que tenemos a que no nos ofendan, del derecho que tenemos, pero creo que quizás estamos olvidando hablar de obligaciones, porque todo derecho entiendo que viene asociado a una obligación. Entonces veo que o me encuentro en redes sociales que hay muchos alumnos que gritan por sus derechos, pero que igual desconocen que tienen bastantes obligaciones.
Claro, y las obligaciones además hacen que el ser humano se sienta héroe, ¿no? O sea, es decir, muchas de las... los derechos lo que hacen es, bueno, pues uno se acostumbra a aprovecharse de que los demás hagan los esfuerzos y uno no es ni siquiera héroe de su propio progreso, ¿no? O sea, ni protagonista de su propia vida, y eso da a los 25, 27 años, da mucha depresión, da mucha ansiedad, o sea, da muchos problemas a la larga, ¿no? O sea, es parte esencial, digamos, de la educación, saber que hay cosas que cuestan, que cosas que llevan tiempo, hay talentos que uno tiene que descubrir y hay talentos que uno tiene que descubrir que no los tiene también y conocerse, pero al mismo tiempo esforzarse, ¿no? En el esfuerzo que hay que es una maravilla, es un tesoro que debe tener cualquier niño, ahí es donde caben las obligaciones y las obligaciones hacen que uno se sienta muchísimo mejor, ¿no? Cuando las lleva a cabo bien, ¿no?
Siempre que hablamos del estado de bienestar abordamos dos conceptos que son la salud y la educación, el sistema sanitario y el sistema educativo. Ayer hablábamos con profesionales sanitarios que están hasta arriba porque no tienen un estatuto que permitan que, pues bueno, trabajen las horas que luego, por otra parte, el Ministerio de Trabajo quiere que trabajemos todos, ¿no? Son 37 a la semana, sí. Y ahora hablamos de profesores, es decir, la educación, que es fundamental para el progreso, sí, de una sociedad, para su autoconocimiento. Joder, si tenemos a un 20% de los profesores que se están planteando dejarlo en tan solo 2 años, y si faltan, sí, tantísimos recursos, este es un punto de silla que yo no sé si con la inercia que va esto luego es fácil de paliarlo. Quiero decir que en el momento en el que se vayan todos esos profesores, no sé si es tan sencillo encontrar un 20% de profesores preparados para el tiempo en el que vivimos.
Claro, este es el problema de lo que tú has dicho, preparados, ¿no? Es decir, el que se vaya un 20%, bueno, pues es un dato, pero es mucho más importante ver que más de la mitad de los profesores piensan que no están formados ellos. ¿En qué gremio ocurre esto, ¿no? Es decir, la educación es esencial. O sea, hay un aforismo clásico que dice que si no se cuida la educación, o sea, una sociedad que no cuida su educación es una sociedad que no tiene futuro, se decía, ¿no? Entonces, claro, el futuro es que la formación que tienen, incluso ese 80% que se queda, la formación que tiene es equivocada, es equivocado el plan de formación. O sea, no aprende el profesor a ser profesor, no aprende a conectar mejor con los alumnos, no aprende a enseñar, por ejemplo, a leer mejor, cosas muy básicas incluso, ¿no? No aprende a atender a todos los alumnos, a tantos niveles como alumnos hay, ¿no? No aprende a un montón de cosas en las carreras, en magisterio, ni aprende, por supuesto, en el máster de habilitantes para la ESO. Y entonces ahí realmente es donde me parece a mí que está la verdadera catástrofe, ¿no? O sea, es decir, no estamos formando a los profesionales educadores que van a poder sacar para adelante nuestro país. Tampoco estamos formando a los alumnos para poder ser buenos alumnos, ¿no? Que es lo que decíamos de la disciplina. Y estas dos cosas son muy urgentes.
¿Qué tema este, ¿Qué tema, profesor?
Claro, y sobre todo que luego nos quejamos de que todos los demás temas, ¿no? Hablamos de violencia, hablamos de los peligros que tiene la IA o los peligros que tiene una sociedad, pues todos los que hablamos, incluso una sociedad que tiende al conflicto, a la violencia o a los conflictos bélicos, como estamos viendo ahora, y todo el mundo coincide en que es una cuestión educativa, ¿no? Que esto hay que trabajarlo en las aulas, y dice, bueno, pues entonces, ¿dónde está la formación de esos profesores para poder atender tanta diversidad como existe ahora y no llenarlo de trabajo administrativo, que es donde casi la carga del profesor estaba centrada, ¿no? En rellenar papeles, en hacer informes y no realmente en estudiar más pedagogía, ¿no?
Profesor don Fernando, gracias por su tiempo. Ha sido una conversación muy interesante.
Muchísimas gracias a ti y a todos, como siempre.
Y a partir de ya se hace cargo de esta antena mi queridísima Pilar García de la Granja. Hola, Pilar.
Esas anchoas, Herrera Junior.
¿Has conseguido utilizar el código de descuento en Doña Tomasa?
No, porque
anchoa,
ya estaba grabando y liada y no he podido, pero que sepas que has tenido mucho éxito porque se ha desplomado la página web.
Es que se ha caído la web de Doña Tomasa.
Que sí, me contactes sí. Con el
pobre
señor
Iván
que
estaba
sea.
Con la cara agobiada diciendo, Dios mío, que me ha tirado la web. Digo, ¿qué quiere que haga Iván? Sí, con ellos, y que es lo que hay. Oye, ¿qué vais a hacer en mediodía, Cope?
Bueno, pues mira, lo vamos a contar todo sobre la última hora del plan de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Hay novedades en el día en el que se cumple el aniversario de esos asesinatos terroríficos, ¿no? Del segundo año del 7 de octubre. Por un lado, Egipto ha anunciado una reunión en un país europeo a finales de esta semana en donde se va a abordar tanto la reconstrucción como la fuerza multilateral que va a estar en la franja de Gaza. Y por otro lado, a nivel nacional, que el gobierno ha suspendido la votación, no el debate, pero sí la votación que estaba prevista esta tarde en el Congreso sobre ese decreto del embargo total pero parcial, dependiendo de cómo lo necesitemos.
La casualidad era caprichosa, ¿no?
Bueno, a mí me parece mucho más grave que la votación, que yo creo que es porque todavía no tienen los votos de Podemos, ¿verdad? El debatirlo, a mí ya el debatirlo me parece una falta de respeto, debatir hoy un embargo total, barra parcial.
Recuerdo que se debatió y se votó el cambio de la dirección de Televisión Española, creo que
el mismo día de la Dana.
No, no, pero el mismo día en el que dejó de llover la Dana, que es cuando empezó a ver todo, toda esa serie de... Sí. Sí, sí.
Al día siguiente empezó un martes por la tarde y fue un miércoles, yo creo recordar. Uh-huh. Bueno, de hecho,
estábamos nosotros en Cabárcenas, ahora que lo estoy recordando, y viajamos directamente a Madrid, nos fuimos a Estados Unidos y un día y medio después cancelamos el viaje a Estados Unidos y volvimos a Valencia directamente, nos fuimos a Catarroja, sí, y terrible. Carlos Apay Porta, sí.
Bueno, que estamos a punto también de que se cumpla el aniversario de esa tragedia terrorífica también, ¿no? En este caso natural. Bueno, vamos a estar con el padre de su única hija, casada con Iván Illarramendi. Yo no sé si te acuerdas de Iván Illarramendi. Uh-huh. Hubo dos asesinatos españoles un día 7 de octubre como hoy en kibbutz israelíes. Bueno, pues vamos a estar con el padre de Dafna. Nos contará cómo está viviendo un día como hoy, y luego otros temas, ¿no? Por ejemplo, la guerra que hay y que amenaza con llegar a los tribunales entre el jamón ibérico, jabugo y guijuelo. No sé si
me gustan los dos.
La guerra, bueno, pues vamos a ver qué les está pasando, y hablaremos de los planes de pensiones, porque el presidente de Mutua Madrileña acaba de decir que alerta ante la excesiva generosidad del sistema público de pensiones.
Oye, pues te escucho con muchísima atención, Pilar García de la Granja, gracias.
Un besito, tráeme anchoas, por Dios.
Y ahora, si me lo permiten, en nombre de todo este equipo, de todo este programa y de esta casa, les agradezco a todos ustedes que se hayan quedado hasta el último minuto del programa. O sea, esto de ver un salón lleno a las 12:46 es porque nos tienen mucho cariño. Gracias por cada una de las palabras que nos dedican y los agradecimientos y los regalos con los que me voy de aquí. Así que, Santander, Cantabria, gracias. Y a usted que me escucha desde el otro lado, en su coche, en su casa, en el trabajo, recuerde que mañana estamos aquí, puntuales, a las 6 de la mañana, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y un servidor. Y les esperamos, como siempre, duchadito, planchadito y con colonia. Y tenga cuidado, que el Señor lo ve todo. Hasta mañana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Vive el cine español.
¿Qué has dicho?
Este domingo, 12 de octubre, celebramos un día completo de fiesta con cine de nuestra marca.
¡Escándalo!
Made in Spain. 6 películas para reencontrarnos con lo mejor de nuestro cine.
¿A qué te ha gustado? Como las películas, ya sabes.
¡Un tesoro!
El domingo, a partir de las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español en 13!
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos, solo en Multiópticas.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, amantes de la nutrición y la vida saludable. Ya están aquí los HSN Days, solo hasta el jueves 9 a las 23:59. En hsnstore.com tienes hasta un 70% de descuento en miles de productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Y ojo, ofertas flash cada día. No te lo pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
Callejero.
¡Vamos, callejero!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada, los miércoles por la noche, en 4.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y ahora queremos poner el foco en algo que empieza en el plato, pero que puede cambiar la salud de toda una generación. Se lanza la campaña Colorea tu plato, Cantabria por una vida saludable, una iniciativa que busca prevenir la obesidad infantil y enseñar a los más pequeños a comer mejor y a disfrutarlo. Los datos preocupan. Según el estudio Aladino, 4 de cada 10 niños entre 6 y 9 años tienen exceso de peso en España y Cantabria no es ajena a esta realidad. Por eso, desde la Dirección General de Salud Pública, se anima a los colegios a sumarse a las sesiones informativas de la campaña que se pueden solicitar en el correo buzonmenusescolares@cantabria.es. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y vamos a hablar de esta forma práctica, divertida y educativa de enseñar a colorear el plato y también la vida con Ignacio González de San Pedro, que es el jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues vamos, gracias por acompañarnos unos minutos. Vamos con una pregunta directa. ¿Cómo está nuestra región hoy en materia de obesidad infantil? ¿Estamos mejor, igual o peor que hace unos años?
A ver, los datos han mejorado. Sí que es cierto, como habéis comentado, que son un poco más bajos en cuanto a obesidad y sobrepeso con respecto a España, al resto de España. Estamos en unos valores aproximados del 25%. De obesidad y sobrepeso, y luego también han mejorado, como se reflejaba en el estudio Aladino del año 2023. Sí que es cierto que esto no es suficiente. Nosotros llevamos prácticamente desde el año 2020 que se incorporó al control oficial lo que es el control del menú escolar a través de un examen documental y una inspección in situ, pues de alguna forma impulsando las mejoras en cuanto al menú que nos pueden hacer contribuir a la mejora de la reducción de la obesidad infantil.
Volviendo a esos datos nacionales, hablan en general de una leve mejoría. ¿Esa tendencia se nota aquí? No sé, por ejemplo, ¿hay diferencias entre zonas urbanas y rurales?
Se ven que hay pequeñas diferencias entre zonas, por ejemplo, rurales, en la que hay pues unos valores un poco más altos de obesidad y sobrepeso. Luego también se observa que en familias en las que ya hay personas con ese problema, pues de alguna forma tienen las mismas, los chavales adquieren las mismas costumbres que ven en la familia y entonces consumen pues los mismos alimentos, tienen los mismos hábitos en cuanto al ejercicio y efectivamente pues los datos se ven que en aquellas familias en las que ya hay un ambiente obesogénico, pues los niveles de sobrepeso y obesidad en estos niños y niñas pues es un poquitín más elevado.
Vamos a la
Y también en este estudio pues se ve cierta asociación también al nivel de renta. También que aquellas familias con un nivel de renta un poquitín más bajo, pues también tienen un índice de sobrepeso y obesidad un poco más alto.
Vamos a la campaña Colorea tu plato, que parte de algo tan cotidiano, ¿verdad, Ignacio?, como lo que comemos cada día. ¿Qué mensaje esencial queréis transmitir con ella? ¿Qué significa en la práctica colorear el plato?
La idea del lema de Colorea tu plato es que la alimentación pues tiene que ser lo más variada posible. Cuanto más variada, mejor. por eso de que cuanto más color tenga nuestro plato, pues más saludable va a ser. Uh-huh. Luego nos ceñimos en cuanto a la composición del plato a las recomendaciones de la OMS y de las instituciones sanitarias, en que básicamente pues se tiene que componer de un 50% de la alimentación, pues tiene que estar basada en verduras y frutas, otro 25% en proteínas de alta calidad, por ejemplo, pues en el pescado, equilibrado entre el pescado blanco y el pescado azul, las carnes pues fundamentalmente blancas, las legumbres, muy importante, y luego el otro 25% que esté complementado con pan y pastas, pero preferentemente de carácter integral.
Una campaña que vamos a ver en autobuses, marquesinas, colegios. También incluye un cartel de Plato Saludable Cantabria con un código QR, ¿verdad?
El código QR nos da acceso a un vídeo muy breve en el que explica pues la composición del plato, como han comentado anteriormente, y una regla mnemotécnica para que nos facilite pues su recordatorio y que de alguna forma pues siempre lo tengamos presente. Los alimentos se lleva una regla mnemotécnica, TIC, que decimos que tienen que ser de temporada, integrales y de cercanía.
¿Crees que una imagen puede cambiar hábitos? ¿Funciona más la educación visual y práctica que los mensajes teóricos sobre nutrición?
Nosotros lo que hemos observado es que tanto el mensaje, porque tiene que haber un mensaje, como la imagen tiene que crear un impacto. Entonces los mensajes tienen que ser breves y claros. Por eso lo de colorea tu plato. Y por eso también pues todas las imágenes que se van a ver tanto en el póster como en los arreglos que se han hecho en los buses, que lo que describen es básicamente pues todo el color que nos dan pues las frutas, verduras y los diferentes alimentos que tienen que formar parte de nuestra alimentación. Claro. Que como decíamos, pues que el fomento es que sea variada y con dentro de esta composición, entre verduras, frutas, proteínas y carbohidratos.
Claro. ¿Qué papel juegan los comedores escolares en esta lucha? ¿Se están controlando los menús, las máquinas expendedoras, las cafeterías en los centros?
Pues nosotros llevamos desde el año 2020 que se puso en marcha el programa de menús escolares con el tema de complementar las actividades que se estaban llevando hasta el momento, porque se han hecho pues muchas actividades tanto por parte de la Consejería de Salud como por parte de la Consejería de Educación y los propios centros de fomentar hábitos saludables, pero se incorpora en el marco de este programa lo que es el control, ¿vale? Lo que es la inspección in situ. El ámbito del comedor escolar es pues muy idóneo para realizar actividades de mejora, puesto que pues los escolares, al fin y al cabo, es cada vez es mayor el número de escolares que pasan o que realizan una comida en el comedor, y consideramos pues que es el mejor ámbito donde realizar esta actividad, que al mismo tiempo es formativa y práctica cuando ellos realizan la comida en el comedor.
Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, el 60% de los niños con exceso de peso mantendrá ese problema en la edad adulta, ¿no? ¿Podemos decir que la obesidad infantil es ya uno de los mayores retos de salud pública aquí?
Pues en los países desarrollados, evidentemente sí, porque la tasa de prevalencia, la cantidad de personas que observamos que tienen este problema, pues es importante. Y luego enfermedades o las problemáticas en salud que vamos a desarrollar en el futuro cuando seamos mayores, pues van relacionadas con el exceso de peso y obesidad. Estamos hablando de, por ejemplo, pues problemas cardiovasculares, diabetes, cáncer, pues que cada vez están más relacionados con problemas de obesidad en la infancia.
Y tenemos una meta clara, y con esto vamos terminando, un porcentaje de reducción que os marquéis a medio plazo.
Pues así ahora mismo no tenemos nos gustaría tener un objetivo claro en cuanto a la cantidad de que vamos a reducir la obesidad infantil. Nos gustaría. De momento, como son acciones tenemos que tomar muchas acciones con el mismo objetivo. No solamente es la alimentación, es también el ejercicio físico, es la el trabajo con las familias. Entonces, nosotros en principio sí que queremos mantener la tendencia que se ha aclarado en el estudio Aladino del 2023, mantener una tendencia hacia la reducción.
Pues con ese mensaje tan claro nos quedamos, educar en salud desde la infancia y además ahora hacerlo con color, con sentido común y con el ejemplo. Gracias Ignacio González de San Pedro por acompañarnos esta mañana en COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.